Muy buenas a todos y bienvenidos otra semana más a un nuevo episodio de este podcast de los Clutch Brothers, ¿no? De 30 equipos, un anillo, con una semana que ha dejado cositas, ¿no, Juan de?
Sí, la verdad es que ha sido una semana intensa en NBA, tenemos varias novedades. Y bueno, ha venido con varios partidos bastante estratosféricos.
Sobre todo el del sábado al domingo, ¿no?
Efectivamente, ha habido ahí una serie de partidos interesantes. Pero bueno, además vamos a hacer también, como siempre, un repaso semanal. Hablaremos un poco de la Copa, de los emparejamientos de los cuartos que vienen ahora y ahí estamos.
Recordemos que, bueno, la Copa, ya lo comentamos el día que la explicamos, ¿no? Lo que se llama In-Season Tournament, ¿no? Que en español le hemos agenciado como la Copa NBA, ¿no? Pero bueno... duraba solo de noviembre a diciembre, ¿no? Y esta semana, bueno, esta semana pasada, la que ha cumplido esta semana, ¿no? Se ha quedado ya el cuadro de cuartos de final, ¿no? Del este y del oeste. Y esta semana, la que empieza ahora, la del 4 hasta el 10, creo que es de diciembre, ya se juegan los cuartos de finales, las semifinales y la final, que será de domingo a lunes. Bien, vamos a empezar con el oeste, ¿no? Cómo ha quedado el cuadro del oeste, que, bueno, tenemos principalmente a los Lakers, que han ganado todos los partidos de la Copa, contra los Phoenix Suns. Ese es el primer enfrentamiento de cuartos de final del oeste, un LeBron versus Kevin Durant, ¿no?
Sí, y... la verdad es que sí, porque, bueno, ya veremos si puede jugar Booker, esperemos que sí.
Sí, Booker está recuperado totalmente.
Si juega Bradley Beal, no creemos que juegue Bradley Beal, pero bueno, veremos. Además tenemos también un interesantísimo Kings Pelicans. Recordemos que los Kings están a bastante buen nivel, la verdad, y jugarán esto con los Pelicans. Y pasándonos al lado este, tenemos un Bucks-Knicks, es un partido interesantísimo. Veremos a ver si Giannis y Lillard pegan ese subidón que tanto esperamos. Y bueno, desde luego un Pacers-Boston, que es un poco un testeo para ver si Boston se mantiene, etc.
Sí, aquí hay varias cosas que explicar. Por ejemplo, en el tema de la clasificación de los Kings, en el último partido del grupo C, se lo jugaban contra los Warriors, ¿no? Y los Warriors, por el tema de... Bueno, hay que destacar ahora, y que es de importante resaltar, que ahora en la NBA han introducido lo que en Europa se lleva haciendo toda la vida, que es el basket average, o average, o average, como queráis llamarlo, que es el tema de que ahora cuentan por cuánto ganas, ¿no? Que eso en la NBA no se tiene en cuenta. De hecho, los playoffs, tú puedes ganar un partido de 30 y al siguiente te lo ganan de 1 y vais 1-1. No vais, ¿sabes? No tienes que remontar luego 29 puntos. Entonces, bueno, el día de clasificación, creo que fue el martes, la última jornada que se jugó, fue un poco locura, porque conforme se jugaban todos los partidos, pues este tiene que ganar de 29, tiene que ganar este, pero este, si gana este y yo no gano de más de 10 puntos, no me clasifico, tal. Pues entre los Kings contra los Warriors, pues los Warriors tienen que ganar por más de 22 y dejaron escapar una ventaja de, creo que 24 puntos, algo así, más o menos, contra los Kings precisamente en Sacramento. Y al final, de hecho, los Kings ganaron el partido, remontaron con una canasta de Malik Monk, que fue un poco a la remanguille, que de hecho Malik Monk contaba cuando le preguntaban ¿cómo has metido esa canasta? Porque la verdad es que es muy rara, ¿no? No es un tiro así que digas la currada de toda la vida, no, es nada así, que la lanza un poco como puede, ¿no? Y dice que él tiene, de los dos brazos que tiene, dice que uno lo tiene tatuado, bastante tatuado y tal, y luego que dice que el brazo de tirar no lo tiene tatuado, no tiene ningún tatuaje porque es para tirar. Es el brazo anotador.
Es el brazo tirador.
Entonces, claro, lo necesita para meter canastas como estas, ¿no?
Efectivamente. Hemos de decir que esta semana, por cierto, ha habido muchísimas remontadas interesantes. Algunas se han llevado a cabo, otras no.
Otras no.
Hablaremos un poco de
ello. Ahora cuando repasemos en la liga. Y luego, bueno, un poco lo mismo pasó con el tema del básquet, pasó un poco con el tema de Boston, ¿no? Porque también estaba ahí muy bien con Orlando, que es una lástima no ver a Orlando, ¿no? Porque están jugando muy bien. Es una lástima que se llegue a cuartos de final, porque habían equipos que interesaba ver Minnesota y Orlando, pues Oklahoma siempre nos gusta verlo, pero bueno, que había equipos disfrutones para ver, ¿no?
Sí.
Y pues con Boston pasó un poco eso, tenía que ganar de X puntos y tenía que ganar también, no me acuerdo qué equipo era, y Orlando si ganaba a Boston a un equipo y se cumplían todas las... Bueno, que Orlando estuvo a punto de pasar y por un pelo no pasó. De hecho, Orlando se cargó a Boston en casa. O sea que...
Hemos de recordar que es el primer año que se realiza esta Copa NBA y yo creo que a medida que si tiene éxito, que yo creo que de momento está teniendo bastante éxito, yo creo que los años siguientes lo irán mejorando, lo irán puliendo y al final será, pues eso, una Copa... Este año está muy bien, pero mejorada cada vez, que eso es lo que siempre gusta a la NBA. Fechas importantes, como hemos dicho, de lunes a martes y de martes a miércoles se juegan estos cuartos Y las semifinales se jugarán del 7 al 8 de diciembre.
Eso es, todo hora española. Efectivamente. En la madrugada. Allí sí. Es todo 6 horas menos o 8 horas menos, depende del estado.
Y como hemos dicho, la final se jugaría del 9 al 10 de diciembre.
Eso es, bueno, es un torneo corto, ¿no? Como se diseñó desde un principio, ¿no? Por así decirlo. Pero bueno, la verdad es que está teniendo muy buenos resultados en cuanto a visualizaciones, a los partidos. Sí. La negra ha subido muchísimo en tema de visualizaciones de partidos.
Y además es importante saber que la NBA, mientras tanto, no se para. O sea, la liga continúa, estos equipos jugarán estos partidos de Copa, pero la NBA continúa, cosa que también es buena porque, bueno, estamos muy acostumbrados a tener partidos de la NBA prácticamente todos los días y así se mantiene la frecuencia. El resto de equipos seguirá jugando partidos de liga y contabilizarán, etcétera, etcétera.
Eso es. De hecho, pues, no lo hemos dicho porque normalmente lo decimos siempre al principio de cada podcast, pero hoy no hemos dicho que hay partidos porque no hay partidos hoy. Uh-huh. Hoy 3 de diciembre, domingo, es el único día que no hay partidos la NBA de esta semana y ya empiezan el siguiente, pues es de lunes a martes, ¿no? Que creo que empiezan los del Knicks Bucks, que es el primero, y luego pues han metido pues dos, creo que son dos partidos entre hasta final de semana para cada equipo que no juega la Copa. Pero bueno, bien, vamos ahora con la actualidad de la Liga, saliéndonos un poco de la Copa. Bueno, sabéis que la Copa está metida en la Liga, o sea que los partidos que ganas y pierdes cuentan en el récord global, pero bueno, excepto la final y creo que la final solo. Y bueno, vamos a con la actualidad de la liga porque hay dos equipos que están de todo menos jugando a baloncesto, ¿no?
Sí.
Por lo que, bueno, van al draft, vamos, como sigan así, van al número uno del draft y van a pegar por él.
Desde luego, el primero de ellos del que nos gustaría hablar es el equipo cementerio por excelencia, que lleva 17 derrotas seguidas y son los Detroit Pistons. La verdad es que, por decir cosas, es que en todo el mes de noviembre, que son 31 días, no han ganado ni un solo partido. La verdad es que están haciendo historia de la liga porque no ganan ni para atrás.
Eso es, no. Bueno, ahora lo comentaremos luego, creo que lo tenemos previsto para comentar, pero ahora hablaremos de los equipos que están haciendo historia para mal y los porcentajes que pueden quedarse con el peor récord de la NBA de historia. Un récord que tienen los Charlotte Hornets de 2012. O sea, antes eran los Charlotte Bobcats, hay que recordar. Pero bueno, la verdad es que hay que recordar que los Detroit Pistons empezaron su reconstrucción hace 4 años. Y desde entonces la sensación general de la liga es que no juegan a nada. O sea, Cade Cunningham se salva un poquito, ¿no? Porque es el líder de allí de tal. Pero la verdad es que los fichajes, Marvin Bagley III, James Wiseman, no están funcionando para nada. Y Jaden Ivey vale bien, se puede salvar. Jalen Duren, que empezó muy bien, pues también baja el nivel.
Bueno, hemos de destacar que es uno de esos equipos en los que la reconstrucción no va a ningún lado, o sea, no funciona. Sí. Podemos ver otros equipos como Oklahoma, los Magic, que la reconstrucción empieza a tomar un nivel,
Houston también.
Efectivamente, van jugando cada vez más, van empezando a hacer un baloncesto más vistoso, el equipo se va configurando. Hombre, los Pistons ya llevan unos años que no se sabe exacto. Parecía que sí, que tal, pero de momento no van a ningún lado. Y esto es una mala noticia, por supuesto, para los aficionados de los Pistons y en general para la NBA, porque tienen muchísimo talento joven, pero el equipo no va a ningún lado.
Hay que recordar que los Pistons es una franquicia histórica, ¿no? Recordamos pues el tema de los Pistons de Isaiah Thomas, ¿no? De Isaiah Thomas, de Ben Wallace, de Chauncey Billups, cuando ganaron el año en 2004. Pues hombre, es un equipo que tiene cierta historia en la liga, como otro, que son los San Antonio Spurs, efectivamente, que son más de lo mismo, pero en vez de con 17 derrotas seguidas,
con 14 derrotas seguidas. Que no está mal, la verdad es que es auténticamente lamentable, ¿no?
Sí,
al principio se puede decir que había un efecto como en Mañana, que tampoco fue para tanto, ¿no? Pero es que desde luego eso se ha perdido. Es verdad que Wembanyama se ha perdido algún partido esta semana.
Sí, la verdad es que sí.
Por molestias en la cadera, creo recordar que fue. Pero de igual manera, o sea, 14 derrotas seguidas no es una cosa del momento, ¿no? Es una cosa de que es un equipo que no tira, que no sabe hacia dónde va. Es verdad que son jugadores jóvenes, que no hay un equipo así formado como tal. Pero sí que es verdad que en general todos esperábamos que el efecto Wembanyama pudiera alargarse más, o por lo menos de vez en cuando, no decimos de ganar la NBA ni mucho menos, ¿no? pero de ganar algún partido de vez en cuando.
De todos los que llevan, que nos llevamos casi 20 partidos, han ganado 3 partidos solo. Y los Pistons, o 3 o 2, no me acuerdo ahora mismo, pero es que... Y es extrañar porque tienen un muy buen entrenador que es Popovich.
Sí,
Popovich se destaca, si algo destaca Popovich es por tener un equipo que quizá no es tan bueno, pero que tiene... Claro, que juega bien, ¿no? Pero bueno, los Spurs, nada, fatal. Pero bueno, bien. Uh-huh. Esta semana vamos a hablar de los que están mal, básicamente, ¿no? Porque ya hemos hablado muy bien de los que... O sea, mucho de los que están muy bien, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, vamos con otro que esto choca, ¿no? Con otro equipo que choca verlos así un poco mal,
sí,
que son
luego
los Golden State Warriors, que parece que el único que da la talla es Stephen Curry.
Sí, desde luego el nivel de los Warriors es, yo creo recordar que el más bajo en años.
Sí, de los últimos años.
De los últimos años se nota muchísimo la diferencia. Es verdad que es un equipo que las piezas clave un poco las mantiene, pero bueno, recordemos que Klay está ahí medio jugándose la reanudación, medio
sí,
no.
Sí, Klay está...
Hay temitas ahí que...
Cabreado, por
sí,
así decirlo.
Efectivamente. Y bueno, no sé si habéis podido verlo o no, pero hoy es domingo, el partido de ayer, sábado por la noche, contra, bueno, de hoy madrugada, contra los Clippers, dejaron escapar una ventaja de 22 puntos.
Uh-huh.
Es verdad que hay un triple a falta de casi 10 segundos de Paul George,
claro,
creo
sí,
que es la cara de Klay, que es un
sí,
triplazo,
sí,
es un auténtico triplazo, y os aconsejo que lo veáis, porque estos partidos que tienen estas ventajas tan grandes y de repente se remontan, suelen ser acabar muy guay. Pero bueno, es que, por decirlo, ahora están incluso fuera del play-in.
Eso, es fuera del play-in, y bueno, mostrando una imagen, pues eso, que... O sea, ayer el mejor del partido fue... Bueno, Curry no tuvo un buen partido, digamos, de acierto, ¿no? Pero bueno, Curry está siempre ahí. Y fue... O sea, de los mejores fue Draymond Green, que estuvo creo que 5 de 6 en triples o 4 de 5 en triples, con un 50% de acierto, 21 puntos. De hecho, él se jugó el triple final porque se la pasó Curry un poco a la jugátela tú. Y, o sea, eso es un poco...
Sí,
el tema, porque Draymond Green suele destacar por otras cosas, no por ser la referencia en ataque, ¿no?
Sí.
Y pero bueno, los Warriors también bastante mal, ¿no? Ese es el... De hecho, Charles Barkley, el jugador de la NBA, ¿no?
Sí.
Les lanzó la pullita. Dice, los Warriors ya no son ni contenders ni nada. Dice, ya no dan para...
Hombre, desde luego al nivel que están ahora mismo, ¿no?
Para luchar por el anillo. No, la verdad es que los Warriors, bien, esta semana bastante mal. Dijo Steve Kerr que bueno, simplemente estamos perdiendo partidos ajustados, que es verdad, ¿no? Que no es que estén, no es que me dan palizas
sí,
de 30 y pico, pero hombre, dejar escapar 22 puntos, tal, con jugadores tan... Dice
sí,
Steve Kerr también están a principio de temporada.
Sí, bueno, recordemos también que esto ha sido contra los Clippers, pero también contra los Kings, también dejaron de escapar
eso,
la ventaja de 22
claro,
puntos.
Son
varias remontadas y, hombre, ahí hay algo que falla, en defensa, en ataque, en lo que sea, pero falla.
Vamos a hacer un rápido repaso a los equipos que... A los dos primeros del oeste, a los dos primeros del este, ¿no? Del este, pues tenemos a los Celtics, ¿no? Que monopolizan el tema de la primera posición desde hace ya, desde el inicio
bastante
de la liga,
tiempo,
básicamente.
Sí.
Y en el segundo lugar, los Orlando Magic, ¿eh?
Que estamos muy contentos. Es verdad que perdieron ayer contra
los Brooklyn
Nets. Tengo un amigo que vio el partido en directo contra...
Un saludo aquí, ¿no?
Efectivamente, un saludo a Marcos Chust. Pero bueno, la verdad es que no, yo pensaba que iba a ser un partido más complicado para los Nets, pero es verdad que los Magic no jugaron como nos tienen acostumbrados.
Sí.
Pero bueno, en cualquier caso, segundos del este, un equipo que está, como decíamos antes, en reconstrucción. Comparamos los Pistons
sí,
con estos Magic... Y la diferencia es de abismal, o sea, es una auténtica locura.
Eso es, y luego en el oeste tenemos en primer lugar a Minnesota Timberwolves, que ahora está, ahora lo comentaremos, ¿no? Pero en el partido contra Oklahoma esta semana, que también fue un partido interesante, Anthony Edwards se lesionó el tema de la cadera, ¿no? Y ahora están sin Anthony Edwards, pero gana Charlotte. Luego en el segundo puesto creo que están los Nuggets, o no sé si es Oklahoma o los Nuggets, pero bueno, y en tercer lugar o los Nuggets o Oklahoma, que ahora hablaremos luego de Oklahoma. Bueno, vamos a hablar ya, ¿no?
Sí, vamos a hablar ya. Antes de hablar de Oklahoma, bueno, también es un poco... Anthony Edwards se lesionó en el partido esta semana contra Oklahoma en una... Estaba entrando a canasta y estaba, creo que era Jalen Williams.
No, Kenrick Williams.
Perdón, Kenrick Williams. Y hizo la entrada, se cayó, se dio un golpe en la cadera, se fue y tal. De todas maneras, hemos de destacar que, siendo un partido bastante, bastante empatado, el que está viendo, los Wolves consiguieron sacar el partido contra Oklahoma
sin Anthony Edwards.
¿Eh?
Sí, sí.
Hubo piezas que no son tan clave, aparentemente no eran tan clave en el equipo, que hicieron un auténtico partidazo.
Como Troy Brown Jr.
Efectivamente. Sí. Bueno, Rudy Gobert hizo el mejor partido de su historia en tiros libres. Entonces, bueno, es una magnífica noticia, porque esto quiere decir que los Wolves están a un nivelazo y bueno, esto siempre es un gusto ver.
Ya tocaba ver a los Wolves.
Efectivamente, y con Anthony Edwards. Anthony Towns hizo un partido bastante, contra Oklahoma, bastante pobre, pero bueno, aún así...
No, pero luego contra los Hornets, el de ayer jugó muy bien, ¿no?
Y bueno, hay que destacar que están manteniendo las posiciones sin Anthony Edwards, o sea, esto es una auténtica
locura. Sí, han jugado, eso es. Pero bueno, está bien, ¿no? Ver que tiene... Mike Conley también muy bien, el base titular, y bueno, muy bien, la verdad es que...
Estamos contentos con estos Wolves.
Vale, vamos a ver con el partido de la semana, que Juan y yo lo vimos...
En directo a las 3 de la mañana.
A las 3 de la mañana nos despertamos a verlo, Mavericks Oklahoma... Delirio.
Bueno, fue una auténtica locura, ¿no? Porque
total.
Estaba siendo una paliza en toda regla.
De Oklahoma.
De Oklahoma sobre a los Mavericks. que prácticamente llegó a ir Oklahoma ganando de 24 puntos, ¿no?
Sí, sí. Jugaban allí en Dallas.
Efectivamente, ¿no? Y siempre, Oklahoma siempre tenía una diferencia de más 15. Siempre iba
sí, por... algo así, ¿no?
Sí, aproximadamente, estamos hablando... Podéis veros el resumen que es, ya es os digo, es una
locura, locura de partido.
Pero es que en el último cuarto...
Y Oklahoma ganando de 20.
Sí, Oklahoma en ese momento iban 111-77, iba ganando de 24 puntos Oklahoma. Y en el último cuarto, los Dallas Mavericks hacen una auténtica locura que no se ha visto en la historia de la NBA y clavan un parcial de 30-0. Es decir, hubo, creo que fueron 6-7 minutos del último cuarto, los primeros 6-7 minutos.
Que Oklahoma no compareció.
No metió absolutamente ningún. Bueno, estábamos viéndolo ayer.
Una canasta de dos y luego.
Y luego ya un parcial de 30 puntos para los Mavs. Es verdad que, hacían mucho doble team a Luka. Es decir, llevan dos contra Luka y Luka está muy acostumbrado a que le hagan doble team. Entonces tenía normalmente triplistas en los lados y, claro, dejar a Steph solo, etcétera. La verdad es que fue muy interesante. Y bueno, la verdad es que al final el partido se lo llevó Oklahoma, porque los Dallas se llegaron a poner ganando de 6, iba a partir de 24, luego de 30. Y en ese momento, Oklahoma al final del partido consigue meter un parcial de 10-0. Y consiguen resolver el partido, que es, bueno, la afición de Dallas Mavericks, una auténtica locura.
Que metían cada canasta.
Bueno, Doncic estaba ultra motivado porque era el primer partido que venía a ser papá,
claro,
que ha tenido una hija, esto. Y es verdad que yo quería destacar en este momento el partido de Chet Holmgren, porque fue bastante... intrascendente en líneas generales, hasta el final del partido, que metió tres tapones claves, ¿no? Y cuatro puntos que dieron la victoria a Oklahoma.
Pues en los últimos cuatro minutos, Chet hizo metió cuatro puntos y hizo tres tapones. Y al final acabó con cinco tapones, ¿no? Y es verdad que Oklahoma, para ponerlo en contexto, es el segundo equipo más joven de la liga.
Sí, sí.
Y se quedó sin tiempo, gastó su último tiempo muerto cuando quedaban 4 o 6 minutos para acabar el partido.
Una barbaridad, sí.
Y la sensación que veíamos Juan de y yo ayer es que se los comían. Se los comían, Dallas estaba desatado y Oklahoma no tenía respuesta. Pero aún así, oye, supieron sacar el partido, es verdad que, ojito, ¿no? Esto no se les va a olvidar.
No, hombre, desde luego. Espera, hemos de decir también que precisamente Dallas no jugaba ni con Kyrie ni con Tim Hardaway. Y bueno, eso se nota desde luego. Pero es verdad que el era en el estadio de Dallas, que todo propiciaba una remontada única de época.
La afición.
Destacar, por supuesto, el papelazo de Doncic, que metió 36 puntos, 15 rebotes y 18 asistencias, además de hacer dos robos y dos tapones. Bueno, la verdad es que es una auténtica locura esto de Doncic. Es verdad que no nos sorprende, que es una cosa rarísima, ¿no? Porque estamos acostumbrados a ver esto, pero esto es un partido de auténtica locura que desde... Bueno, tuvimos el placer de ver ayer y Doncic estaba en todo. De hecho, jugó 41 minutos.
Todo menos 2 minutos o algo así.
Sí, o sea, jugó una barbaridad de tiempo. Pero bueno, la verdad es que ver a Luka Doncic es una auténtica maravilla. Y estaba un poquito este duelo entre SGA y Doncic. Yo creo que ayer lo ganó Doncic.
Sí, claramente, claramente.
También es verdad que... yo creo que es de los primeros partidos que a Sai le han empezado a hacer doble team, ir dos a por él, y yo creo que Sai no está tan acostumbrado, o sea, él es diferencial con una defensa, pero cuando le atacan dos...
No está acostumbrado,
efectivamente,
¿no? Ayer lo pagó caro, ¿no?
Sí.
Y bueno, como nota a destacar, pues el partidazo de Eric Lively segundo, ¿no? De second, que es, bueno, el pick número 12, ¿no?
El pick 12
de los Mavericks, que hizo 20 puntos, Khalil High, y 16 rebotes, creo que también será Khalil High.
Y 7 tapones, Khalil High también,
¿no? Un partidazo, la verdad, y bueno, Oklahoma... Pues que tiene ese problema interior, ¿no? Que
sí,
le gana muy fácil la zona.
Sí, muy, muy buena conexión entre Doncic y Lively. Aprovechándose también de Oklahoma, pero bueno, es verdad que estaba muy preparado. De hecho, si veis el resumen del partido, muy bien en general. Sí. Los Dallas, es una alegría verlos así. Y esperemos que con Doncic y tal, pues este tipo de partidos sean todavía más competitivos, que ya es mucho decir.
Ojalá haya competencia aquí, ¿no? Bueno, y para acabar este repaso semanal, las noticias de Los Ángeles, ¿no? Que son buenas noticias, ¿no? Porque están subiendo los Clippers y los Lakers, ¿no?
Sí.
Los Lakers creo que han ganado, se han perdido contra Oklahoma, ¿no? Y los Clippers, bueno, pues estas remontadas que han hecho, ¿no? A equipos ya de, pues como los Warriors y tal. Y ambos han entrado en la zona del play-in, ¿no? Los Lakers creo que si ganan uno más, o no sé si... Creo que sí, si ganan uno más ya suben al sexto puesto que tiene Dallas ahora, que Dallas ha perdido dos seguidos, Memphis y Oklahoma. Y los Clippers están escalando puestos. Creo que están en el... Si el play-in es el del 7 al 10, pues los Clippers creo que están en el 9 o 8 puesto. Bien, con flecha para arriba,
¿eh? Sí,
muy bien,
está para arriba.
Muy bien los Clippers, buen partido. Y sobre todo Paul George, que está un poco tomando las riendas. Y Harden mejorando mucho, ¿eh? Harden mejorando. Le hemos dado a Harden y ahora le reconocemos que está jugando muy, muy bien.
Sí.
Y bueno, el rumor de esta semana, del mercado, que tampoco hay mucho, es el tema de los Lakers, ¿no? Que ahora sonaba sobre todo Lavine, ¿no? Bueno, se interesaban en todos los Bulls, ¿no? Porque es el único equipo ahora que está dispuesto a vender. Pero que ahora los Lakers, hay otro rumor que en vez de estar interesados en Lavine, estarían más interesados en Caruso y en DeRozan. Bueno,
es verdad que Chicago ha hecho una buena semana y eso también hace que los rumores pues
sí, la verdad es que la semana de Chicago ha sido bastante bien.
Pero es verdad que yo esta clase de movimientos todavía no lo veo, porque es verdad que los Lakers no funcionan ahora mismo tantísimo como deberían. Recordemos que tienen a LeBron James, Anthony Davis y a
D'Angelo Russell.
Sí. D'Angelo Russell es un jugador que yo espero que resucite en algún momento.
Sí, pero no tiene mucha pinta.
No tiene mucha pinta, pero hemos de recordar que es un jugador bastante importante en temporadas previas en la NBA. Sí,
Minnesota,
y que está bastante por debajo del nivel que ha tenido, ¿no? Entonces, bueno, veríamos. Me parece que Caruso sería una interesante también.
La vuelta de Caruso.
Pero bueno, desde luego yo tampoco creo que son rumores, habría que ver si sucede, ya haríamos un esto de traspaso, pero ya veremos.
Bueno, y ahora vamos con nuestra sección de datos inquietantes y sección de sucesos, ¿no? Que, bueno, como comentábamos antes, el tema de los equipos cementerio, ¿no? Pues aparte de los San Antonio Spurs, que también van camino, lo hemos metido en esta ecuación porque estos datos son de la semana pasada, algo que voy a comentar ahora, pero los Wizards y los Pistons van camino de la historia de hacer historia de la NBA para mal. Porque la semana pasada, a eso del 26 de noviembre más o menos, tenían un 12,5% un 12,5 de porcentaje de victorias en la liga, en lo que habían jugado, y ahora lo han empeorado porque esta semana no han ganado ninguno.
Efectivamente.
O sea que están de...
Bueno, recordemos que el peor de la historia de la NBA en este momento es de esta estadística, son los Bobcats de 2012... Con 10,6%, o sea, es un...
Creo que ganaron 7 partidos únicamente.
Es un 2% de diferencia, que no es absolutamente nada. Entonces, veremos. También es interesante ver estos récords, ¿no? Porque, bueno, uno siempre puede decir, yo seguí la temporada de NBA ese año que los Wizards hicieron tan pésima, ¿no?
Sí,
pues,
sino
bueno.
También hubo un equipo de Filadelfia también muy malo.
Sí,
también.
Sí.
Pero sí, bueno, como dato curioso, ¿no? De que como se pongan los Wizards y cuando se pongan los Wizards, de hecho, Patrick Beverley le ha dado un palito a los Wizards, ¿no? Porque Filadelfia jugó contra los Wizards. Y dijo que es un show de caca, vamos a decirlo así. Y usó otra palabra, ¿no? Todos sabemos cuál es. Dice que pierden muchísimos partidos, que no tienen veteranos, necesitan esos veteranos y tienen que ponerse las pilas porque si no es que es terrible ver
desde,
a los Wizards.
Desde luego es verdad que este año hay una competición en la NBA por ver quién gana el anillo y por ver quién se queda a la última plaza.
Eso es.
Hay una competición bastante seria y importante.
Sí. Pero bueno, bien. Vamos con Kyrie Irving, ¿no? Que nos ha dejado, que no jugó contra
Oklahoma.
Contra Memphis hizo un buen partido, la verdad. Pero bueno, dijo que ha salido a explicar, que haces, siempre agradecemos esto de Kyrie, ¿no? Que siempre tiene cosas que decir, ¿no?
Sí.
Ha salido a explicar por qué su etapa en los Nets con Kevin Durant y con James Harden no ha funcionado. Dice que, bueno, ha salido a explicar,
A ver, la explicación es clarísima, yo creo que cualquiera quizá lo puede entender, ¿no?
Es un easy, ¿no? ¿Qué hubiera pasado? ¿Y si hubiera salido bien? ¿Y si?
Pues Kyrie Irving nos lo explica, esta temporada que no funcionó con Kevin Durant y Harden en los Nets, de la siguiente manera. Es como la chica que se te escapó, te dolerá por el resto de tu vida.
Claro,
es una frase que yo creo que no merece añadidos. Es
mucha
evidente,
reflexión,
¿no?
Ahí, mucha...
Desde luego,
ahí ha ido horas,
Ha hecho un símil que parece Luis de Góngora y se lo agradecemos.
Aquí hay cositas, Kyrie. Yo no descartaría la carrera de poeta después de la NBA, ¿no?
Podría ser.
Bien, bueno, pues esto es de Kyrie, le dejamos ahí para que la siga reflexionando y rumiando. Pero bueno, tenemos novedades sobre la batalla campal que hubo entre Draymond Green y Rudy Gobert hace 2 semanas. Que bueno, Green, como siempre, sigue en su tonito, ¿no? De no disculparse, ¿no? Yo creo que es la... Pero bueno, bien. Dice, lo que ha dicho Green sobre la etapa, le han preguntado, por ¿tú cómo viste eso de Gobert? ¿Te arrepientes? ¿No te arrepientes? Él dijo, literalmente, no vivo con arrepentimientos, no me arrepiento de lo que he hecho, saldré en defensa de un compañero cada vez que tenga que hacerlo, y solo me importa las personas que me importan, más o menos. O sea,
gracias, Green, por
gracias,
ese...
Gracias, Green, no se había quedado claro después de...
Bueno, ya sabéis que Green da siempre ejemplo, es un jugador limpio como el solo. Nunca se mete en altercados.
Nada. Nunca
siempre se queda a distancia de los conflictos.
Sí,
así que gracias, Green, por estas palabras.
El juego limpio, la verdad es que es una característica de Draymond Green, ¿no? Y bueno, como última noticia de la verdad, habíamos hablado mucho de Dallas hoy, pues vamos a seguir hablando de Dallas, porque Mark Cuban, que es el que era el ahora veremos, el propietario de Dallas, ¿no? El que era hasta el propietario de Dallas, ha vendido los Mavericks, Los compró en 2000, justo en el año 2000, por 265 millones de euros y los ha vendido a la familia Adelson, creo que es Miriam Adelson la titular, bueno, a la familia Adelson, por una valoración que puede llegar hasta los 3,5 billones de dólares.
Sí, y esto, bueno, hay que decir que aún así mantiene muchísimas acciones.
No, la jugada le ha salido espectacular.
Y el total control de las operaciones de baloncesto. De hecho, ayer Mark Cuban estaba en el partido contra Oklahoma. Siempre. En primera fila.
Debajo de la canasta.
Efectivamente, viendo el partido tal, o sea que me refiero...
Steve Ballmer de los Clippers.
Efectivamente. A nivel gestión, este hombre pues es digno de imitación porque... Porque lo ha hecho bien, los Mavericks ahora han cogido a Luka Doncic, sí. El equipo es competitivo, etcétera.
Sí, se la están jugando. Bien. Ahora se la están jugando, ahora parece que están más involucrados, pero me refiero, lo normal es que cuando tú vendes la mayoría de las acciones de tu empresa, el que se queda en todas las decisiones de la empresa es el que se lo vende. Pero este no, este lo ha vendido y ha dicho, podéis tocar todo lo que queráis económico, tal, no sé qué, pero el tema del baloncesto
es mío.
Y les he dicho que sí. Y vosotros lo han aceptado. No tendría mucho interés en baloncesto, sino en el rédito económico, ¿no? Pero bueno, Mark Cuban consigue lo que quiere, tiene aún así muchísimas acciones y bueno, puede decir un poco a quién fichar y a quién no fichar, ¿no? Y bueno, para acabar, ¿no? El programa de esta semana, vamos a ir con nuestra tradicional ranking de MVP, ¿no? Que la NBA lo ha vuelto a actualizar. Y bueno, los dos primeros puestos se mantienen igual.
Mismo,
¿no? Nikola Jokic en el primer lugar, aunque los Denver Nuggets vuelven a perder, pero han perdido contra Sacramento Kings.
Pero el nivel de Jokic sigue siendo el mismo.
Triple dobles y muy bien.
¿Y de todo?
Luego, Joel Embiid. Es verdad que, va mucho a la línea de tiros libres, ¿no?
Sí, la verdad es que lo de Joel Embiid con la línea de tiros libres es una historia de amor que no parece acabar dentro de poco.
No, porque además, no sé dónde vi un dato la semana, pero también la semana pasada, que Joel Embiid lleva más tiros libres que los 190 y pico, lleva más tiros libres que Anthony Davis y LeBron James juntos, que llevan 147. Bueno, eso la semana pasada, ahora varía, ¿no?
No está mal.
Pero para que veas un poco, es el máximo, o sea, es el más puntos por partido llevado de la liga, pues de ahí viene un poco... Poco esto. Y bueno, ahora viene el
doble empate en el puesto 3 y 4.
Eso es.
La NBA nos ha mojado en poner un número 3 y un número 4 y ha puesto en el número 3 a Shai y a Luka y el número 4 a Shai y a Luka.
Eso es.
En el sentido de decir que están totalmente empatados, que es difícil decir. Es verdad que yo creo que con el partido de ayer quizá Luka ha cogido este puesto 3 más que Shai. Sí. Pero bueno,
es verdad que Shai venía de hacer una semana más buena que Luka.
Sí.
Pero ayer en el face-to-face Luka fue superior.
Es que el partido de Luka ayer fue una clase.
Hizo de todo y además en defensa también muy bien, ¿eh? Cosa que no se puede decir siempre de Luka Doncic. Bueno, en el quinto lugar tenemos a Giannis Antetokounmpo, ¿eh? Los Bucks están, bueno, pues están en los puestos altos otra vez del este.
Sí, no extraña al final ver a Giannis.
Es verdad que bueno, ahora empiezan a ganar partidos, han ganado partidos, ¿no? Y parece que la cosa funciona un poco mejor, ganando también contra Atlanta. Y bueno, Middleton la verdad no ha encontrado su nivel.
No, desde luego.
Hemos perdido a Middleton desde el año 2021. Hemos perdido a Middleton.
Es missing.
Sí, eso. Ausente.
No sabemos dónde
está. Falta. Pero bueno, Giannis, la verdad, pues un poco el líder, ¿no? Como siempre ha sido de los Bucks. En el puesto 6 tenemos a Haliburton, que se perdió el partido contra Miami Heat. Pero bueno, Haliburton, el 3x44 puntos, si no recuerdo mal.
Sí, una auténtica locura. Nivelazo.
Yo no descarto que entre en el top 5, como siga así.
Sí,
entre en el top 5 y Giannis baje.
El que está un poquito bajo en comparación con las expectativas y los propios que se hacían es Jason Tatum. Que bueno, ya sabéis que está jugando, los Boston están a un buen nivel y están ahí arriba de la tabla. Pero es verdad que lo que decíamos el día pasado, ¿no? Para ser MVP hay que destacar por encima de todo. Y el equipo destaca, pero él no. Bueno, es verdad que tiene un juego coral muy bueno, tal, pero él no es... Sí, es el mejor jugador, está jugando muy bien, tal, pero no al nivel MVP, no al nivel estoy haciendo cosas estratosféricas, sino mi equipo está funcionando, que también es magnífico, ¿no?
Eso ayuda mucho, ¿no?
Claro, lo importante es que el equipo funcione, desde luego, y si no funciona, pues vaya, no sirve para nada, ¿no? Pero bueno...
De hecho, en el partido contra Filadelfia acabó expulsado por una doble técnica, creo, una que luego se la han quitado, porque es un codazo que le da Covington... Y le pidan no sé si lleva una técnica ya, tal, pero el caso es que lo expulsan. Y luego la NBA, sabéis que revisa siempre todos los partidos y tal, por eso saca luego multas de flopping, esos que juegas que se tiran y exageran las jugadas, ¿no? Como una amarilla cuando te tiras en piscinazo en el área, pues igual. Y él ha quitado la técnica a Tatum, la flagrante, no me acuerdo ahora muy bien. Luego en octavo lugar, Kevin Durant, ¿eh? Yo empezaría a meter este top 10 que no está a Devin Booker, porque los últimos pares de Devin Booker son de 30 puntos casi todos, los últimos 8, los últimos 9. Y bueno, Durant, pues la verdad, juega muy bien. La verdad es que
Durant, estamos muy acostumbrados también. Esto nos pasa con muchos jugadores que estamos acostumbrados a un auténtico nivelazo y ya casi parece que es el pan de cada día. Pero desde luego, Kevin Durant es un jugador legendario. Esta temporada está jugando magníficamente Y bueno, lo que pasa es que como estamos tan acostumbrados, no lo metemos en el número 4, ¿no?
Y además, pero que ha estado carrileando a los Suns desde el inicio de temporada.
Efectivamente.
También. Luego, en el noveno puesto, Anthony Edwards. Es verdad que había bajado el nivel, pero ahora con el tema de la lesión, pues
claro.
Ya, obviamente, mientras los demás suben, pues él no juega, él baja.
Yo creo que, de hecho, la semana que viene bajará también.
Sí,
y
sí.
Quizás se quede fuera del top 10, evidentemente por la lesión, porque ahora tiene que volver bien. Es importante. No creo que los Wolves, tal y como están, vayan a arriesgar con su vuelta, van a intentar que vuelva lo mejor posible. Entonces, hombre, se prevé una bajada de Edwards por no jugar, no por nada.
Sí, eso es. Y luego en el puesto 10, que se mantiene también con la semana pasada, es LeBron James. Bien, pues justamente baja un poco el nivel, ¿no? LeBron James. Pero bueno, LeBron. O sea, baja un poco el nivel.
Sí,
no es que juegue mal, es que estaba la semana pasada en 30 puntos, 8-2, 8-2 de rebotes y asistencias, y ahora ha bajado un poco la estadística, pero bueno, los Lakers suben, ¿eh? También porque Anthony Davis ha dado un pasito al frente, a ver si eso continúa, pero bueno, la Anthony Davis...
Y LeBron nos ha dejado hoy una jugada en 360,
eso es.
Que bueno, es digna de que vayáis a ver ya, busquéis el top 10 de la NBA del día de hoy.
Que no es un mate, ¿no? Es un,
no es un mate,
pero 360, es... mate, no, es una...
Es un canasto, el top 10 del día de hoy es magnífico,
es
lo digo porque...
Bueno, y también, no sé si está, no lo he visto hoy, tengo que decirlo, pero hay una jugada de que hizo Sai contra Luka.
No, pero esa no está.
Esa no está, pues la tiene que haber puesto.
Pero sí que han puesto el póster que le hace la FB a Chet Holmes.
Eso sí que lo pone.
Eso siempre lo pone.
No, pero Sai la verdad es que le hace una jugadita a Luka que le hace...
Lo deja doblado.
Sí, lo deja doblado.
Eso también lo podéis ver.
Y hace un triplito que la verdad bastante, bastante bien. Pero bueno, bien, con esta carrera del MVP y con estas jugaditas del top 10 de hoy... lo dejamos aquí, ¿no? Bueno, sabéis que podéis seguirnos en todas las plataformas, el podcast está disponible en todas las plataformas, estamos en Twitter, estamos en Instagram, estamos en TikTok, estamos donde queráis que estemos. Bueno, podéis seguir el podcast, podéis difundirlo entre amigos y nada, esperamos que vaya muy bien esta semana, una semana de Copa, ¿no? Marcada por la actualidad de la Copa y eso, mucho ánimo.
Volvemos el domingo que viene con más.
Eso, volvemos el domingo que viene con más y nos escuchamos pronto.
La música utilizada es diferente, de 50 Sounds.